En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana, en un momento saludamos a Fernando Rodríguez Lafuente y a Emilio del Río, que nada se sabe, pero antes, lo primero siempre hasta ahora, ya lo saben, echar un vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, nos vamos despidiendo de la semihora punta del viernes en toda la capital. Los desplazamientos ya, por fortuna, son bastante cómodos y ligeros por todo el recorrido de M30. En cuanto a los accesos, sí que tenemos que seguir destacando una situación algo más compleja en la A5 desde carretera de Boadilla del Monte, así como en Avenida de la Memoria. No se producen retenciones, pero el tráfico sigue siendo muy denso para conectar con la Plaza de Cristo Rey y allí a su vez con las calles Fea Bermúdez y José Abascal. Sucede lo mismo en entradas como Avenida de América y su enlace con María de Molina o prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro, y allí finalizamos la conexión también advirtiendo ese tráfico muy denso en las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V, así como en el eje compuesto por el Paseo del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico denso en la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y también el entorno de Canillejas. Al igual se van a circular por la carretera de Extremadura, la 5, en Móstoles y Campamento. Mucha precaución en la M40 en Coslada, en ambas direcciones, Barrio de la Fortuna, hacia la carretera Coruña y ya en la carretera M50, Majadahonda, sentido A5.
Nueve y dos minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
¿Qué tal, Emilio del Río? Buenos días.
¿Qué tal, don Javier? Buenos días. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Pues aquí estamos encantados de volver.
¿Cómo va la gira?
Bien, sí. Ya ahora hago salidas de día.
Ya solo de día.
Sí. Bueno. O sea, no toda la semana, claro.
¿Cuál es la próxima parada?
Pues estoy el martes en Logroño.
Hombre, tu
tierra. Vuelvo allí.
Colapsará Logroño, claro.
Bueno, no se ha hablado de otra cosa.
Hola, Lafuente, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Logroño y luego qué?
¿Luego qué más? Luego Valladolid, bien. Vitoria, Albacete.
Ah, muy bien.
Valencia. Joder. Cuenca.
Vaya gira.
Granada.
Parece like Rolling Stone,
sí, como mínimo, vamos. Es una especie de Rolling Stone o Taylor Swift, vamos. O sea, es una cosa increíble. Bueno, ¿y esta semana ya vamos por la tercera edición o estamos...?
¿Del libro? No lo sé.
Segunda ya.
La segunda ya la tuvimos la semana...
Esta semana.
Ah, bueno. Muy bien, sí. Enhorabuena.
Lo que no he visto es... La semana pasada me diste la...
No lo he
la
mirado.
La lectura. No lo he visto, por cierto, ahora me acuerdo.
Se me ha olvidado. ¿Dónde tengo yo la...? Ahora lo buscamos. No sé dónde tengo la lectura, que la he separado además de...
Lo tenías al principio.
Ah, por aquí está.
Ahora no sale y ya ves tú. Pero hay que aplicarse carpe diem, que es
carpe diem,
no tener expectativas.
Libro de
no puedes cumplir.
El libro de referencia. Pues no está. Vaya.
Hay que trabajar para que esté la
semana. Vamos a llamar a la lectura, vamos, hombre.
Pero qué es esto, hombre.
Por favor, pero esto.
¿Cómo han hecho la lista esta semana?
Ah, claro, ¿sabes qué ha pasado? Que ha entrado Peiró con el libro de Julio Iglesias, que está en todos los sitios.
Sí, Julio Iglesias a tope.
Entonces está pues en las listas y tal, claro, es el tema. Pero bueno, ¿qué tal estás, Lafuente?
Estupendamente. Siempre que estoy aquí, no sé por qué, pero estoy mejor.
Ha traído, me gusta la gente que recorta los periódicos. Me encanta.
Sí.
Me encanta.
Y lo y además
viene lleno de recortes.
Sí,
lleno de recortes.
Es que yo creo que ahora cada vez más Yo creo que documentarse, ¿no?
Sí.
Y cuando vas a hablar de algo, no te voy a decir saber de algo, pero por lo menos saber de qué estás hablando. ¿Sabes? En este momento en el que uno puede pasar de ser un analista cercano a Churchill sobre la situación internacional a ser un experto en la inmigración y en todas las leyes de la inmigración desde prácticamente los griegos, como diría tal, a pasar inmediatamente a
yo ¿dónde están todos esos expertos en volcanes que vimos en España hace tres o cuatro años? ¿Dónde están todos los vulcanólogos?
Entonces sí, como verdaderamente dices, oye, ¿de qué vamos a hablar? Pues probablemente dices, bueno, yo voy a hablar solo de esto. Pero bueno, aquí vengo con mis papelillos, o sea, sobre todo de escuchar a los que saben sobre eso, ¿no? O sea, porque uno de los dramas que se puede producir en la comunicación, y es muy habitual, es que el que sabe mucho de algo tiene grandes inconvenientes para comunicarlo, ¿no?
Claro.
Eso lo vemos en algunos profesores, por ejemplo, ¿sabes? O
sea, pues eso estaba pensando.
Y en cambio, los que tienen una gran capacidad de comunicación, ¿no? Que son gente verdaderamente formidable, en cambio, dicen unas banalidades tremendas. Y entonces, esa especie de punto medio, que sería ideal, pues es, yo creo que nuestro anhelo, ¿no? Por otra parte, ¿no? O sea, si no nosotros, los que vengan después de nosotros. Carpe diem, sí,
Carpe diem.
Carpe diem. Carpe diem. Sí, Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Espasa Carpe. Espasa, por cierto.
Exactamente, en editorial Espasa.
Editorial Espasa.
Muy bien.
Oye, un manual de autoayuda de la buena.
Vamos a Emilio de Río.
Eso, de los Logroño. De los manuales. Joder, cómo está Trump. Lo estaba viendo en la televisión.
¿Qué le pasa?
Que igual tiene que hacerse un arreglo de folículos.
Joder.
Claro que se peina muy bien, pero está la cosa regular, ¿eh? Hay que replantar ahí. Bueno, que vamos a empezar a poner música. No, os decía que vamos a empezar a poner música ya, que luego nos va a visitar un hombre del que está hablando todo el mundo, ¿eh?
¿Quién es?
Está hablando Alberto de Luna.
Alberto de Luna.
Crítico gastronómico referencia. Sí. Polémico crítico gastronómico, titulan al.
Pero es que ahora, últimamente, cuando dices algo que no está dentro del canon, eres polémico. Y puede ser polémico en la familia, puede ser polémico. Amigo. Aquí no somos polémicos. Porque ya venimos con ello, ¿no?
Bueno, según a quien le preguntes.
Por eso.
Según a quien le preguntes.
Espérate, que esto no ha hecho nada más que empezar. Vamos a ver cómo he terminado. Acuérdate que yo de Woody Allen dice, todo el gran problema nuestro es quiénes somos, a dónde vamos y sobre todo de dónde venimos, que tenemos los pantalones tan arrugados. Estos viernes, ¿eh?
Viernes.
Vamos allá.
Esta es una canción para superar el fin de semana, hombre.
Exactamente.
Por causa de tu amor, cristiana, que escaparar enfermería. Sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores.
Esta es de arreglarte.
Qué gran.
Esta es de arreglarte.
¿Sabes lo que pasa?
Que, sí, hombre.
Que el otro día el sábado estuve en la boda de una sobrina mía. Y ya no, joder, y empiezan con. Las bodas ahora son espantosas, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente.
¿Por qué?
Joder, y está todo como una especie de marketing, va una especie como de jefa de maniobras, vamos. O sea,
Wedding planner.
Concepto jefa de maniobras, sí, en palabra, me encanta.
Sí, y ahí cuando tal y cual. Y entonces yo estaba ya un poco más aburrido y de repente, bueno, era una especie como de, ya sabes, donde se celebran ahora, en un palacio. Sí. Yo estaba por Torrejón de Ardoz, estaba muy bien el sitio, ¿eh? Estaba lloviendo, estábamos todos dentro, había una especie como de claustro dentro del palacio y sonó esta música y entonces hacía 34 años que había bailado esta música, macho.
34 años.
Y fíjate lo que me pasó, como el baile de Natacha, del libro de Oliver, de Figes, ¿no? De Orlando Figes, que de una manera instintiva me puse a bailar y es verdad. que esta música es de viernes, o sea, de estarte peinando, de estarte viendo qué camisa. Bueno, los que tienen que salir a buscar algo, los que ya estamos retirados, no, pero, ¿sabes? O sea, pero me ilusiona, ¿sabes? O sea, me ilusiona pensar en todos esos chicos y chicas, de esos chicos de 60, 65 años, chicas, que van esta tarde también a buscar a Susan desesperadamente, ¿no? Por todos los sitios. Ojalá.
A buscar a Susan.
Y como dice en la canción de mi amigo Ramón Arroyo de Los Secretos, y cerrar los bares que hay en Madrid.
Claro, claro que sí. Mira, me viene bien lo que dices de cerrar bares.
Era propósito, era truco.
Sospecho que alguno habrá cerrado. Alberto de Luna, ¿qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
Y muchas gracias por venir.
Un placer estar aquí con vosotros.
¿Cómo te presentamos, Alberto? ¿Crítico gastronómico, se puede decir?
Bueno, no me gusta.
No te gusta, ¿no?
No sé, siempre me lo dicen y no sé exactamente cómo definirme. O sea, soy un abogado que escribe de restaurantes en Instagram, y que cuenta libremente como afición y que se ha ido teniendo cada vez más repercusión hasta poder considerarse lo de influencer, que odio esa palabra, o food y tal,
¿sí?
Que yo las odio, pero tanta gente dice lo mismo y digo, pues oye, mira, lo acepto.
Joder, pues si uno mete en Google estos días Alberto de Luna, te vas a hartar de leer esas cosas.
Sí, no, totalmente.
Buenos días, Alberto Emilio del Río. 132.000 seguidores en Instagram, ¿eh?
Sí,
eso es súper influencer.
Ojo, sí. Bueno, oye, Alberto, te hemos invitado porque está tu nombre en todos los sitios últimamente.
Correcto.
El polémico influencer, el polémico crítico gastronómico, lo de polémico suele ir por delante.
Sí.
Eso es bueno, ¿eh?
Es bueno.
A mí no me gusta, pero sí que es verdad que siempre sacan esa parte polémica,
sí.
Porque las críticas, yo hago positivas y negativas. La gran mayoría de las críticas que yo publico son positivas, te diría un 95%, pero las que son negativas tienen muchísimo más alcance. Entonces son como que con lo que se queda la gente.
Claro, pero os dais cuenta de que dicen polémico porque va a un restaurante y si no le gusta dice que no.
Exacto,
le ha gustado.
Sí.
Bueno, pues si eso es polémico... Y porque sube la cuenta. Que eso es muy importante, claro. Porque pues, dice, oye, que esto cuesta tanto. Claro,
claro.
Voy a un restaurante, ¿esto cuánto vale? Pues vale tanto.
Pero eso pasa en la crítica literaria.
Claro,
y pasa
también
en la crítica cinematográfica. A los autores... El hecho, tú haces una crítica, ¿no? Una reseña de un libro. Y en el momento en que no pones magnífico, supera su obra anterior, verdaderamente la complejidad de los personajes emociona. Si no pones eso,
claro.
Cree que la has puesto mal.
Claro.
¿Sabes? O sea, es decir, que no te extrañe que en el momento en que digas las croquetas estaban pasadas, aunque digas tres platos buenos, dicen,
correcto,
qué polémico, claro. ¿Qué habrá encontrado en las croquetas? Pero bueno, eso de lo que sabes, claro. Alberto, yo no.
Oye, Alberto, decía que tu nombre está en todos los sitios porque te estrenas al otro lado.
Sí, sí, me he metido en el barro y voy a abrir mi restaurante, que se llama Baco.
Bien.
Ojo,
vamos bien.
Ya empezamos bien.
Claro, es que Emilio es filólogo clásico. Sí, entonces.
De clase de eso.
Claro, amigo. ¿Y por qué lo de Baco?
Ya has visto que ha salido inmediatamente.
Sí, claro, ha saltado como una liebre.
Te ha gustado. Bueno, es BAKKO. Es jugar con una palabra japonesa que significa caja de sorpresas.
Ah,
y bueno, jugar con el dios del vino. Porque en el restaurante hay muchísima importancia del vino. Queremos tener una. Siendo un sitio pequeño. Tenemos como 400 referencias, de muchas botellas solo hay una, pero son botellas muy especiales.
Uh-huh.
O sea, casi todos son botellas que tú no puedes comprar en un supermercado.
¿Dónde lo va? Está
en López de Hoyos número 9.
Ah, muy bien. Muy bien. Sitio.
Pero
muy
ya ha abierto todavía.
O
no.
O sea, ahora estamos haciendo el soft opening que llaman, ¿vale? O el Friends and Family, siempre hay términos ingleses, que es...
¿Perdón, López de Hoyos?
9. Que es para que vaya rodando la cocina y la sala... solo con amigos. Con gente controlada, ya van pagando.
Uh-huh.
Ahora estamos haciendo con un descuento para... Oye, yo siempre decía, cuando un restaurante...
Es importante que paguen, ¿eh? Que
claro,
no se vaya ninguno sin pagar.
Bueno, el descuento también es importante, ¿eh?
Claro.
En esta fase. Joder,
no, es importante porque muchas veces yo he ido a restaurantes que acaban de abrir y fallan muchas cosas y entonces dicen, no, es que estamos en rodaje.
No.
¿Vale? Pero tú estás pagando lo mismo que si estuvieran sin rodaje.
Claro.
Entonces, yo sé que eso me va a pasar porque no puedo estar de rodaje eternamente, entonces estamos estos días haciendo este soft opening ya facturando, pero con gente controlada, para que nos vayan diciendo todas las cosas negativas y para el público ya va a estar este fin de semana.
En el cine pasaba lo mismo.
Claro.
Es decir, las películas se estrenaban y estaban en rodaje pasándose en pequeñas localidades.
Uh-huh.
De manera que iban viendo los ajustes
Claro.
Y incluso a veces cambiaban el final, si no, la gente se había deprimido. O sea que la idea del rodaje me parece espléndida.
Bueno, si tú ves desde la primera prueba de cocina ahora, claro, o sea, ha cambiado radicalmente, y del primer servicio en sala ahora ha cambiado radicalmente. Mm. Pero por eso es precisamente lo que estamos haciendo esto.
¿Y qué tipo de comida, Alberto?
Japonesa.
Japonesa.
O sea, el restaurante es una barra de 8 personas donde se sirve un menú omakase. Omakase es que te pones en manos de chat. Son 130 euros y ahí es menú obligatorio, ¿vale? Y ahí es donde...
O sea, solo entran 8 personas en el restaurante.
No, en la barra.
Ah, vale, barra.
Y ahí es el menú obligatorio que os decía, donde pues el principal protagonista son los nigiris. ¿Vale? Uh-huh. Tienes 12 nigiris y luego otros platillos calientes, una gyoza de cocido, una gilda con sashimi.
¿Gyoza de cocido?
Sí,
sí.
Buenísimo.
Pues eso tiene que estar bueno, ¿eh?
Sí, bueno.
Y luego hay otra de gyoza de carabinero y gamba roja.
Claro.
Gyozas caseras, porque es muy difícil hoy en día encontrar gyozas. O sea, normalmente casi todos los restaurantes hay ya empresas que te las dan, incluso de alta calidad, pero se nota. O sea, hicimos la prueba con la más alta calidad de las que ya vienen hechas, no, a hacerla tú.
Claro.
No puedo ofrecer en mi restaurante, sabiendo lo que va a pasar, ese tipo de...
Exacto.
De entonces, como decía, 8 personas en la barra y detrás son mesas donde hay sitio para 12. Uh-huh. Y ahí ya es carta. Entonces, ahí ya no son tantos nigiris, hay nigiris, pero ya son más platillos. Pues un tataki del pescado del día pasado a la brasa. Otras gyozas. Un maki de atún. O sea, no hay nada de esto de rolls con mayonesa, eso nada, ¿vale? Es todo bastante menos puro mal. Dentro dentro de Japón, bastante puro, pero, por ejemplo, un maki de atún, que es si alguien no sabe, es el alga con el arroz y el atún dentro, es muy difícil hoy en día encontrar un buen maki. Normalmente está bastante prostituido, porque lo hay en los supermercados, en todos los sitios, entonces nadie presta atención aquí. Pero si tienes un buen alga que tiene ese toque crujiente, el arroz es bueno, es pequeño, es una delicia.
Me está recordando los dos libros estos que hemos reseñado de el pequeño restaurante japonés, ¿recordáis? ¿No?
Sí,
que están en MC, me parece, y que no sé si las has visto, pero luego te lo digo, te va a volver loco. Sí. Yo estuve dando un curso en la Universidad de Kobe. Y a mí, que tú estabas contando ahora, casi estaba reviviéndolo, ¿no? De la gran distancia que hay en lo que puede ser la manufacturación de cierto tipo de comida y cuando te la comes.
Claro.
Como es.
No, y sobre todo que en España, no sé si a ti te da la sensación, Alberto, hay una diferencia enorme entre en cuanto a comida japonesa se refiere, entre pues las típicas cadenas que conocemos el mundo, que ha sido cuando tienes 20 años y estás empezando con la novia, etcétera, etcétera, y un japonés bueno, que te pegan un leñazo por comer en un japonés bueno.
O sea, nosotros precisamente lo que buscábamos era, los japoneses más top de Madrid... son bastante caros, ¿vale? Los menús pues parten de 200 euros.
¿Cuál es el top de japoneses en Madrid?
Top, a mí me encanta Sushi Bar Hana, está en el Hotel Villamagna, en la parte trasera.
Sí.
Me parece excepcional, pero el sablazo es descomunal. O sea, pero descomunal, te estoy hablando, pues 300 euros yo creo no te los quita nadie, ¿vale? Tiene varios menús y tal. Sí, sí, o sea, son piezas casi de artesanía lo que hace de nigiris, pero claro, a lo mejor hay nigiris que son 15 euros, 20 euros, el nigiri, que es el bocado.
Sí, el bocado.
Y Zuara, que tiene una estrella Michelin, y que también Kobos, Ebisu by Kobos, que está en la Latina. Uh-huh. Entonces, todos ellos son barras que, bueno, Sushi Bar Hana no tanto, pero son barras en las que todo el mundo tiene que llegar a la misma hora, comer todos a la vez y todos en silencio. Entonces, eso está
en silencio.
Sí, qué mal.
Bueno, porque al final es el sushiman, o sea, en Japón, como hay mucho silencio, pues ellos replican un poco esa filosofía.
La gente está comiendo, efectivamente.
Entonces, tú estás ahí en la barra, entonces hay silencio. Al principio tú entras con tu pareja o con quien sea y te da como cosa hablar porque nadie está hablando.
Claro.
Luego ya, pues con el vino, pues se anima un poco la cosa, pero siempre muy tranquilo. Entonces, son sitios que se come excelente, pero son un poco aburridos, demasiado rigidez. Hoy en día, si tú dices a alguien, oye, tienes que venir a las dos, comer todos a la vez, pues vas una vez, pero a lo mejor no quieres volver.
Yeah, sin duda. Demasiado.
Sí, yo he estado en alguna de esas y vale, o sea, se agradece que no haya ruido, barullo, pero chico, quiero hablar con el que está al lado.
Que no me escuche, me parece bien que está al lado.
Me parece muy bien lo de la flexibilidad. La novela que hemos comentado aquí alguna vez, las dos, vaya.
Las dos.
Es Los misterios de la taberna Kamogawa.
Maravillosas.
Kasiguay, Isashi Kasiguay en Salamandra, y luego Las recetas perdidas de la taberna Kamogawa. Maravillosas. O sea, son dos obras imprescindibles.
No, si te gusta, y además van de comida japonesa, si pero aunque no le guste a alguien la comida japonesa, se las tiene que
Te vuelve loco. Te vuelve loco. Oye, lo de 8, cuando llamas para reservar, tienes que decir que quieres esa.
Sí, tú para reservar, exacto, puedes reservar en la barra o en mesa.
O en mesa.
Entonces, como decía, mesa es carta, un consumo mínimo de 50 euros. ¿Por qué? Porque te metes dentro ya de lo que es el restaurante. Si a mí me viene, a mí me gustaría, mi restaurante ideal sería dar libertad absoluta de todo, ¿vale? Que tú te sientes a la barra y empieces a pedir. Pero no todos los clientes son como yo. Claro, yo voy a un restaurante y entonces me gasto muchísimo dinero, me pongo en manos del cocinero, bebo, y si el ticket normal son de 60 euros, yo voy a pagar 200.
A mí me pasa lo
mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo pensar que todo el mundo es así. Entonces, si a mí alguien se me sienta en la barra y esas cosas ocurren, le doy libertad, se pide dos nigiris y un vaso de agua, ya no puedo pagar ni el alquiler ni a los
empleados. Claro.
Entonces, pero fíjate, no sé si serás polémico, pero lo que sí es clarísimo.
Claro.
Tiene toda la razón.
Claro, no, o sea,
decir,
pero es que es verdad.
¿Para qué nos vamos a engañar y tirarnos rollos que no vamos a poder cumplir? Pero vamos a decir las cosas desde el principio, ¿no? Oye, en cambio, a mí lo del silencio, yo que he viajado mucho solo y que me gusta ir a comer solo, muchísimo.
A mí también.
Pero muchísimo. Además, disfruto mucho de la comida estando solo. Me recuerda a dos cosas. Una, al comisario Montalbano, que si recordáis, lo que más le molesta cuando está comiendo es que le hablen. Y en el Traveler, en el club privado de Londres, yo estaba en la Gran Peña y éramos correspondientes, y iba siempre al Traveler, que es de donde sale Phileas Fogg para hacer el viaje.
Correcto.
O sea, ahí hay una mesa, macho, estas cosas inglesas, ¿no?, maravillosas. Hay una mesa que se llama la mesa de goma.
¿La mesa de goma?
Sí, la mesa de goma es la que los socios piden comer en la mesa de goma porque no consienten que les dirijan la palabra.
Es como el vagón de silencio.
Sí, y estás en el club, en el comedor, que imaginaros, todo de maderas, tal y cual, una cosa muy victoriana. Y ves la mesa de goma y ves a la tropa de mesa de goma y casi les pedirías un autógrafo.
Claro. Oye, Alberto, ¿te van a arrear?
Sí, sí, sin duda.
Hombre, te van a rear.
No, estoy preparadísimo para eso.
Has abierto el paraguas ya, ¿no?
Sí. Todo el mundo me lo dice. Y nunca me habría metido en este proyecto si no sé la que me va a caer.
¿Sí?
Sí, o sea, eso estoy preparado. Lo que pasa es que sé que gente pues vendrá a hacer daño con maldad, pero yo siempre digo, a mí me encantaría que alguien que venga, porque yo genero mucho odio, no sé por qué, pero yo puedo caer mal, pero hay gente que es ya odio. Simplemente,
¿por qué caes mal?
Bueno, pues porque te llaman ostentoso por subir las cuentas, porque dentro de los restaurantes también hay bastante falsedad. Entonces, el decir que a mí no me ha gustado no sé qué restaurante, entonces crea un conflicto entre los cocineros porque parece como que estoy atacando a alguien. Muchas veces la crítica negativa que yo hago piensan que es por algún motivo, porque tengo alguien contra el cocinero. No porque no me ha gustado, nunca piensan eso. Siempre es seguro que tiene algo, seguro que es que no la han invitado, seguro que tal. No,
claro.
O sea, yo siempre voy a comer con gente y la opinión que damos es unánime. Por lo cual, siempre digamos que puede haber como testigos de esto. Entonces, a mí lo que me gustaría es, en mi restaurante, yo estaría feliz si van dos personas de estas que me odian, comen, salen por la puerta y dicen, joder, este cabrón lo ha hecho bien.
Claro.
Pero como me cae fatal, lo voy a poner a parir en... Pero que entre ellos digan, coño, lo ha tirado bien, me ha gustado. Pero no puedo contarlo porque este es idiota.
Tú de esto no vives. Bueno, es más, nos lo estás diciendo.
Yo soy abogado.
Te cuesta el dinero, tú eres abogado.
Sí.
¿Y cómo te da por ahí?
Bueno, esto viene ya de hace muchos años con mis padres, que les gustaba mucho los restaurantes. Estoy hablando hace 25 años. La cantidad de restaurantes que había comparado con ahora era mínima. Entonces, yo pues cuando tenía 12 años, 13, y mis padres me llevaban a restaurantes, me gustaba estar, no como otros niños que a lo mejor van como obligados. Yo me gustaba, lo disfrutaba, ya les pedía a ellos ir a restaurantes. Entonces, me fueron mis padres inculcando esa cultura del buen comer. Entonces, ya cuando aproximadamente en el año 2000, que empiezan a hacer internet, y yo empiezo ya a ir a restaurantes, pues con la paga que tenía, pues lo invertía en ir a restaurantes, y echaba de menos en falta opiniones de los restaurantes que fuesen desde el punto de vista del cliente. Había una crítica demasiado profesional, que para mí me parece que estaba muy bien, pero me aburría, ¿vale? No quería que me contasen si el pichón tiene cuatro cocciones o de tal, quería, ¿está rico o no está rico? ¿Dónde me tengo que sentar? ¿Cuánto cuesta? Entonces era una crítica para mí demasiado formal. Entonces dije, voy a empezar a contar lo que a mí me gustaría leer. Entonces empecé en una página que se llamaba 11870, que lo fundaron los dueños de Idealista.
Ah, sí, ¿no? Sí, me acuerdo.
Muchos años.
Sí.
Y bueno, pues ahí empecé a escribir libremente, había mucha más libertad de expresión que ahora, sin duda.
Eso sí,
sí,
eso,
hay cosas que
eso lo hemos contado, lo decimos nosotros ahí todas las semanas.
En todos los ámbitos. Fíjate que estamos hablando de un ámbito que en teoría es un ámbito
de comida,
cotidiano. No, y bastante dentro de la trifulca más o menos de este tan curiosa y tan vallenclanesca que estamos sufriendo aquí del esperpento nacional. Pero, joder, que llegue hasta la,
sí, sí, a todos
hasta
los
la gastronomía, que es la comida, que es lo que es más esencial del mundo, ya te dejas un poco, de verdad que ya, después de hoy, ya vamos a empezar a preocuparnos, de verdad, estábamos un poco de coña,
no,
pues, pero es que ahora...
Nos tenemos que preocupar, sí, sí. A mí, los seguidores que tenía de siempre, ¿vale?, de hace 20 años, me dicen, joder, echo en falta tu estilo de al principio, que era como mucho más... un poco incluso brusco, pero yo siempre les digo, es que hay cosas que ahora ya no se pueden decir, claro, porque no me quiero meter en fregados y no me interesa, por lo cual pues ya tienes que ser mucho más cauteloso.
Sí, sí, no, que suena triste, pero que nos autocensuramos, sí, sí, todos.
Yo me autocensuro, sin
duda. Todos.
No me compensa lo contrario.
No, desde luego.
Entonces, bueno, fue escribiendo ahí, luego creé mi propia página web que se llamaba Dime un Restaurante, donde iba subiendo la crítica, que iba filtrando por categorías, y precios y tipos de comida, etcétera. Y luego, pues cuando nació Instagram, que llegó a España más o menos 2013, pues empecé a publicar en Instagram mi opinión de restaurantes, y al final todo se ha quedado en Instagram, que es lo que la gente más consume, más directo. Y...
¿Has cerrado el post, el blog?
No, sigue, pero no, ya no lo alimentas. No me da la vida ya para...
Nunca mejor dicho, no lo alimentas. Sí, sí.
No lo puedo alimentar, y la gente además quiere... O sea, lo veo. Yo pongo los platos y digo rico, o máximo Dios, yo tengo ciertas expresiones, o no me ha gustado, o tal. No me cuento rollos, ¿vale? Porque la gente no lee. Es que
No.
O sea, no presta atención más.
¿Sabéis cuál es el tiempo medio de lectura en una página web de noticias? No llega al minuto.
Sí.
No llega al minuto.
Pero eso es verdad.
Eso es tremendo, ¿eh? Estudio publicado hace dos semanas.
Y eso Instagram te lo demuestra. Entonces no puedes contar más porque si no, no te van a seguir.
No, y olvidaros, y en el periódico, ¿eh? Y en el periódico de papel, sí. Porque podríamos hacer un día una prueba de poner el titular, ¿no? O sea, Tran no sé cuánto, el sumario por debajo, ¿no? O la entradilla, ¿no?
Sí.
Poner dos o tres sumarios en el texto y después poner el texto del Quijote.
Sí.
Y no habría nadie que dijera, ayer ha habido no sé qué.
Sí,
pues no es ninguna broma.
No, totalmente, es así.
Porque y tampoco tenemos la culpa ni los periódicos, ni los que escriben, ni los que leen.
Claro.
Es lo que podríamos denominar el vértigo de los tiempos. Es decir, y esto va así. O sea, decir, bueno, pues...
Y además, y en Instagram, en historias, en Instagram.
Sí,
sobre
sí.
Sobre todo.
Sí, sí.
Si pones en el muro de Instagram, menos.
Sí, 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 ¿no? Por eso se fomenta mucho los stories, porque la gente... Claro. Son stories de 15 segundos. Instagram
sí, sí.
No son tontos.
Claro,
Y entonces ellos saben, y por eso te limitan el tiempo, porque la gente quiere una imagen y ya pasa a otra cosa.
Oye, Alberto, cada vez que hablamos con hosteleros y tal, nos dicen que está la cosa complicada sobre todo en el sentido de encontrar personal
sí.
Para abrir un restaurante. Y encima, en vuestro caso, supongo que además, como hace falta personal que esté
cualificado,
habrá sido
sí,
complicado,
sí,
¿no?
Sí. Lo bueno es que es al ser un sitio pequeño, de empleados son solo 9. Por ahora el equipo es maravilloso.
Bueno, solo 9, son 9 sueldos.
Ya, sí. No, sin duda, pero...
Y 9 cotizaciones a la Seguridad Social.
Estamos pensando en la Seguridad Social. Claro,
todo. Hombre, yo es que además siempre lo digo, para que un empleado mío gane 2.000 limpios, imagínate...
Lo tienes que pagar.
A mí me cuesta como 3.500, es decir, claro. El Estado absorbe 1.500 euros, que luego parece que es el empresario, ¿no? El Estado le ha absorbido 1.500 euros. A mí me gustaría que en la nómina se recibiera los 3.500... Claro. Y que tuviera que pagar luego los 1.500, porque si no, todo es muy fácil. Yo recibo los 2.000, tal, no.
Pero sí,
para que viera,
para que viera lo que realmente cuesta.
No armes un incendio tampoco, Alberto, que si eso pasara en España, estarían las calles ardiendo.
Estaríamos en la guerra civil. Si la gente recibiera el íntegro de lo que cuesta la empresa y luego se lo quitase el Estado, estaríamos todos en la
Bueno, misma. Estaríamos todos así, o iríamos todos con una especie de microscopio viendo en qué se gasta el dinero público.
Sí, claro.
Sí. Es decir, las carreteras, todo esto de las carreteras,
sí,
los
bien,
hospitales, pero... la educación y después los 900 asesores. Claro. Esos también. Sí. ¿Sabes? O sea, también con las carreteras, los colegios y los hospitales. Estamos los 4, ¿no? El póker es estos 3 y los claro. Asesores, ¿no? ¿Sabes? O sea, los asesores estos que ya sabes que cumplen su horario todos los días
sin ningún tipo
de problema, ¿no?
No van a desayunar ni...
Pero efectivamente, estamos en broma, pero macho, 1.500 euros. por cada empleado, además del sueldo que le estás pagando.
No, no.
Oye, más luz,
bueno, claro,
gas,
el alquiler, etcétera. Sí, sí, sí. Claro. No, no, el gasto es...
el local, que entiendo que será alquilado.
Sí, sí, el alquiler. Bueno, la obra, luego el producto.
La obra. Tienes que usar, bueno, y la, alquilar producto en esa zona, porque estamos, sí, en la esquina de María de Molina con la Castellana.
Sí.
¿No?
Más, bueno, o menos. Sí. Entre Serrano y...
La zona estupenda.
Sí, sí. Está cerca del VIP de Velázquez, ¿no?
No, está al lado de la embajada de Estados Unidos.
Oh, vaya sitio.
Sí, sí. Bueno, hermanos Becker, ahí hay, sí, José, bueno, Luis que baja.
Ah, pues sí,
ahí,
claro, al arranque, donde,
sí,
había...
Sí. O sea, lo pedido es más grande que Logroño entero.
Claro, claro.
Pero,
claro,
pero empieza, empieza justamente
empieza,
aquí.
Empieza en la esquina. Que
entonces este es el número 9, que es ese trocito que hay entre hermanos Becker y Serrano.
Sí, 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 sí. Ahí hay un hotel también.
El sitio es fantástico.
Sí.
Uh-huh. Sitio extraordinario, sí, pero... Carísimo, wow,
fíjate.
Sí, sí, bueno, hemos conseguido un buen alquiler para cómo está Madrid y otros locales que habíamos visto, está disparado. Yo además, como abogado, llevo muchos temas de hostelería.
Lo conoces.
Y, ¿no?, y veo lo que piden restaurantes por traspasos, lo que se mete la gente en alquileres descomunales. Claro, uh-huh, luego hay muchísimos restaurantes que cierran porque es que tú no puedes soportar un alquiler de 30.000, 40.000 euros. Que los hay.
O sea, y la hostelería también, porque tiene esa cosa de que la gente, como el comercio en general, a lo mejor han recibido una indemnización o han decidido cambiar tal, sí, invierten el dinero que tenían, sí, sí, y sin un plan de trabajo, sin,
sí,
un,
sí,
plan
sin
de
un
tal,
plan financiero,
sin un plan financiero, sí, y te da pena porque ves que a los meses o al año...
Se va. Sí, sí.
Oye, Alberto, dinos tu top, venga, para comer, sí, en Madrid.
Venga.
Ya vamos a abusar un poco de ti. ¿Dónde hay que ir esta noche? El que pueda...
Esta noche al top, y por eso serán top, no hay mesa.
Ya, no, evidentemente, evidentemente. Pero
si hubiese mesa,
si pudiéramos
diría,
elegir una mesa...
Te diría que de los últimos que he estado, desde 1911.
Sí, me han hablado muy
Pescaderías,
sí,
Coruñesas, del grupo de Filandón. ¿No? Sí. Un Estrella Michelin, a mí me parece el gran restaurante ahora de Madrid. Lo tiene todo, centrado en pescado, pero con alta cocina, una sala maravillosa, buena bodega. Bueno, me parece el gran restaurante actualmente de Madrid. Uh-huh. Si en vez de pescado queremos carne, Lana. Lana en la calle Ponzano, de los hermanos,
sí, señor,
Joaquín y Martín. Para mí el mejor asador de carnes que yo he visto.
O sea que está...
Lana. Lana.
1911.
Desde 1911.
Y Lana.
Y Lana.
Y además que muy bien, porque tenemos pescado.
Pescado y
pescadillas coruñesas, en fin. Claro. Y tenemos carne. A los que nos gusta la carne, no te quiero decir.
Muy bien. Pues Alberto, que te deseamos lo mejor.
Pues muchísimas gracias.
Para esta aventura, muchas
cuando
gracias.
Mucha suerte.
Que sabemos que tienes la agenda muy apretada estos días.
Vamos a ir...
Allí estaremos, pero
en
pagando.
El periodo de descuento, sí, pagando, pero en el
es esa acaba ahí. Necesitamos facturar.
Gracias, Alberto.
Muy muchísimas bien. Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Suerte.
Que vaya muy bien. Ponme música, Arellano. También es de viernes, ¿eh?
Hombre, esta es una canción para superar el fin de semana. Viernes por la mañana, estás exacto. Desolado. Pero, por favor, todavía
lo que se te viene
dos
encima,
días y media por delante, encima. Casi tres. ¿Y qué haces, pues?
Y menos,
pues ponerte a Cindy Lauper.
Oye, mal.
¿Sabéis que tiene 71 años ya?
71
años,
¿eh?
71 años esta claro. Cantante y compositora de Nueva York. Nosotros somos de dos ciudades, de Madrid, por supuesto, y de Nueva York, ¿no?
Claro.
Pues nacía en Nueva York, en Brooklyn.
Brooklyn. No, además, en Brooklyn.
Y luego esta canción, que es
estupenda.
Es una canción estupenda. Las chicas solo quieren divertirse. Vengo a casa a la luz de la mañana, mi madre dice, ¿cuándo va a seguir correctamente? Es todo un himno feminista. Esto quiere decir que tú reivindicas algo y no tienes por qué estar llorando y tal. Lo puedes hacer de una forma divertida, como hace esta canción, por favor. Sí, mañana es el Día de la Mujer, pues esta canción. Y por cierto, no es una canción para poner los viernes, pero Cyndi Lauper es la que compuso con otro... No. Time After Time.
Bueno, no, eso, o sea, la hemos
puesto ya, sí.
La hemos puesto. No,
esa es para sábado por la noche.
Y la volveremos a poner porque es maravillosa. Yo pensaba en el fin de semana y pensaba que por lo menos este fin de semana tenemos liga, macho. Porque, Daniel, por lo menos hay fútbol.
¿No? Oye,
esta canción es para. Esta te anima.
Sí,
esta. Esta, bueno, esta hay que ponerla. Si has quedado a las 9. Hacia las 7 y media.
7 y media,
las chicas quieren divertirse.
Claro, y te has terminado de duchar y tal y cual, y estás ahí en.
Estás dando un poco de loción.
Te estás en loción y estás viendo ya qué te vas a poner, si los vaqueros, si no sé qué.
Claro.
El fin de semana se hace más corto con esta canción.
Sí. Oye, claro, Cyndi Lauper no actuaba en. Que la pusimos hace poco.
Sí. En lo de Will the World.
Sí, era una de las que sí.
Es que, claro, decía 71 años. ¿Y cuántos años dijimos que eso
fue? 40.
40.
Sí, tenía 31. Claro, tampoco te creas que era.
No, no, claro. Oye, ya.
O sea, 31
era
ya has terminado la carrera, ¿eh?
Hombre, por favor, hace un rato. Espero.
Sabes que había algunos en la facultad que eran ya gente mayor, ¿no? Sí. Que habían terminado. Y siempre había la misma broma, ¿no? Cuando había alguno ingenuo que te preguntaba, oye, ¿y este y tal? No se repite. Claro. Se repite.
Oye, Emilio...
La ópera además es uno de los iconos pop del 20, ¿eh?
Sí, sí. ¿Has estado en el teatro esta semana?
He estado en el teatro.
Sí.
¿Qué has visto?
Y he visto una obra maravillosa que es Historia de una escalera.
Bueno, qué bueno. O sea, son claro, palabras...
El teatro español...
Palabras mayores.
Bueno, qué obrón...
En el español.
En el teatro español, uh-huh. Sí.
Oye, ¿los escenarios son naturales o son así como vanguardistas,
No. O sea, es la obra de teatro que hay que representar.
Exacto.
¿No?
Bueno, dejémonos de...
Sí, es la corrala, un patio, o sea, la escalera de una casa, una escalera que es una corrala, digamos.
Sí, sí, las innovaciones para los domingos por la tarde. Correcto. Sí, sí, vale.
Y además es que se ha publicado hace pero como 3 semanas o algo así... Más o menos, o sea, ya en el 25, en esa colección extraordinaria que se merece el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, que es la Biblioteca Castro,
se ha
publicado
la obra completa,
la obra,
¿no?,
completa de Buero Vallejo, del teatro. Y claro, la primera de las obras es Historia de una escalera. No sé hasta qué día está Historia de una escalera en el español.
¡Qué maravillosa es!
Pero es que es una obra de una actualidad, además. Es que, claro, por eso Buero Vallejo es lo que es, ¿no?
Bueno,
es uno de los imprescindibles.
Mira, mientras buscas hasta qué día está, os voy a dar una grata sorpresa. Porque,
venga.
Hablando ayer con Zabala, que la firma, tal, no sé qué, venía de ver Historia de una escalera.
Y le dije, no me digas.
Pues entras en directo, que quiere hablar de ello Emilio del Río. ¿Qué tal, Zabala? Buenos días, querido.
Muy buenos días, Mardo. Muy buenos días, compañeros.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues estupendamente, coincido plenamente con Emilio, ¿no? Historia de una escalera tiene una vigencia alucinante y la representación del español y el montaje de Elena Pimenta son soberbios. Y bueno, a mí me encanta que se reivindique a Buero, que creo que es un autor que carga con un olvido tremendamente injusto.
Se cumplen 75 años del estreno.
75,
sí,
¿eh?
Por eso entiendo, ¿no?, que se ha programado, aunque no hace falta excusas de celebraciones para programar a Buero Vallejo. Está hasta el 30 de marzo.
Hasta
el 30 de marzo. Y creo que hay mucho vendido. Ahora dicen
todo.
Ya,
es impresionante.
Todo. Dicen sold out.
Es impresionante.
Dios, o sea, vendido.
No, es tremendo. Para encontrar una entrada te puedes volver loco. Vamos.
Emilio, a ti la escena que a mí, recuerdo cuando la vi hace ya tantos años, que era muy divertida porque jugaba con la palabra, con el término, es cuando hay un momento en que gritan lo de Electra, ¿te acuerdas, no? Y Electra se llamaba la compañía de eléctrica, una de las compañías eléctricas de Madrid. Yo recuerdo todavía en casa cuando venía el cobrador que decía que viene el de la Electra.
Sí,
me acuerdo de eso. Y Buero Vallejo hace el juego del personaje mítico y es toda la obra, como dice... Como decís, tanto Zabala como Emilio son... Es una obra... además, las obras clásicas, ¿sabes lo que tienen? Que las obras clásicas son clásicas porque cada generación descubre algo nuevo en ellas y se sigue manteniendo de generación en generación, ¿no? Claro. La actualidad de un clásico siempre es la misma.
Claro. Y luego, lo que decía Vicente, la dirección de Elena Pimenta, fantástica. Los actores están... ¿Cómo están, Vicente?
Están que se salen. No, o sea, no, tremendo, tremendo, ¿no?
Cada uno, qué bien elegidos, qué bien...
Todo, todo.
Y luego, preguntaba Fernando, el escenario, o sea, me parece la escenografía buenísima.
Claro, es que eso es clave.
Sí. ¿Qué decías, Zabala?
Sí, no, que a mí lo único que en el arranque de la obra, a mí hay algo que me dejó un poco fuera de lugar, ¿no? Que es el baile o el coro o ese número musical con el que arranca, ¿no? De ahí en adelante, el 10 es indiscutible. Esa cuña que meten,
sí, pero fíjate,
a mí me dejó un poco loco.
A mí me gustó porque me recordó al aire del teatro clásico. O sea, la tragedia empieza, todas tienen coro y un punto de baile, y en la comedia clásica también. O sea, el teatro empieza por ahí. De hecho, primero fue eso y luego aparece el coro y luego entran los personajes. Y me gustó ese toque que enlaza esa obra con los orígenes del teatro. Por cierto, que Boro Vallejo ganó el premio Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid en el 49. Es que Historia de una escalera es una de las grandes obras, ya no de teatro del 20, sino de las grandes obras literarias del 20. Y viene a coincidir, como digo, con la publicación del tomo primero de las obras completas de Boro Vallejo.
¿Quién lo hace? Porque el consejero de Cultura, Mariano de Paco, es un especialista en teatro.
¿Sí?
Y creo que tenía o había escrito algo sobre Boro. Me suena, pero estoy hablando de memoria.
Pues fíjate quién hace la... Bueno, es que las introducciones de la Biblioteca Castro son en sí mismas libros.
Sí.
Ya, la hace Javier Huerta.
Hombre, querido compañero mío del Instituto San Isidro.
¿Qué dices? Fíjate, uno de los... yo creo que el mayor experto en teatro de nuestro país.
Teatro,
se presentó, por cierto, el libro en el Teatro Español.
Javier Huerta era sabio desde... ¿Sabes?
Que cuando
nació sabio, ¿no?
La tiene. Él me va a permitir que lo cuente. Cuando estábamos en el Instituto San Isidro, de Madrid, o sea, éramos la primera promoción de COU. Fue un coladero, gracias a Dios, entramos todos y tal, pero la primera... Y la profesora de lengua nos pedía que cada uno habláramos de un autor español. Yo, lógicamente, elegí Machado porque, como me sabía todas las canciones de Serrat, ella estaba muy impresionada de que me supiera los poemas de memoria. Eran por Serrat, no por Machado, pero en fin, daba lo mismo.
Por lo que sea.
Pero sale Javier Huerta y va a hablar, fijaros ya, tendríamos 16, 17 años, y va a hablar de Valle Inclán.
Toma ya.
¿Entiendes? En ese momento, en el año 71, 72, está Luces de Bohemia en el Círculo de Bellas Artes, con Carlos Lemos, me parece. Una, por cierto, extraordinaria la vez. Y va el tío, y estábamos todos de cachondeo, imagínate. ¡Ah, Valle Inclán! El otro está. Oye, se pone a hablar el tío de Valle Inclán. ¿Y tú sabes lo que es la Autoritas? Claro. ¿Tú sabes lo que es el silencio en una tropa muy peligrosa del Instituto San Isidro? Todos ya 16, 17 años, ¿sabes? Todos como de coña. Y que nos cayó a todos. Javier Huerta.
Qué, o sea, bueno.
La edición tiene que ser extraordinaria.
Di, Vicente.
Sí, no, ayer había precisamente un instituto que había ido a ver la obra, ¿no? Y a mí me interesaba mucho, ¿no? La reacción de esta gente joven respecto a una obra que, fíjate, dónde retrata España. Y además, la obra es dura, ¿eh? La obra desprende ese pesimismo que tenía Boro, ¿no? Y bueno, yo cuando vi el instituto digo, bueno, verás la función que nos van a dar, ¿no?
¿Qué tal?
Bueno, no movieron una pestaña, claro. ¿No? Y esto para mí fue muy interesante, ¿no? Ver esta reacción. Yo tenía Historia de una escalera de siempre como uno de mis libros favoritos o el libro favorito del colegio, ¿no? En el colegio también yo siempre recuerdo y me hace reflexionar sobre el tipo de lecturas que se dan a los chavales, ¿no? Porque hay algunas como estas, ¿no? Que te hacen crecer y te enamoran del teatro, de la literatura. Y hay otras, por ejemplo, San Manuel Bueno Mártir, ¿no? A mí me provocó casi una crisis de fe, ¿no? Porque creo que hay determinadas edades en las que no hay que dar... que tener mucho cuidado con lo que se da a los chavales.
Vicente, coincidencia en la mesa, unánime, vamos. O sea,
absolutamente.
San Manuel, vamos.
Sí, lo he mirado cuando lo has dicho.
Como se estrena hoy... ahora te decimos adiós, Vicente, pero quiero que escuches a Fernando. Como se estrena hoy... Sí. Y vamos a analizar en profundidad el viernes que viene, que ya la habrán visto muchos oyentes.
Vale.
Pero quiero que me digas en un minuto lo que quieras de Tardes de Soledad, que es la concha de oro de Albert Serra, que pues, desde hoy pueden ver todos los que quieran en los cines de España.
Pues mira, voy a... Ya el próximo día ya hablamos,
sí,
para que
sí,
nuestros
sí,
oyentes lo hayan visto.
Por cierto,
y tal y
que
cual,
dijimos
¿no?
la semana pasada que iba a estar Albert Serra, pero que no ha podido estar finalmente, pero vamos a hablar con él.
El día que entretienes que estar tú también, Vicente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, hombre,
a mí me encantará.
Menuda entrevista en el mundo, de... buenísimo.
Claro, claro. Oye, viene... Bueno, voy a recomendar para ir a... calentando, salta que sí. calienta que sales, un diálogo espléndido que publicó la semana pasada el Cultural,
sí,
entre nada menos que Pere Jean Ferré y Albert Serra,
sí.
Y una de las cosas que dice Pere Jean Ferré, y este tampoco, también es como nuestro amigo Alberto, crítico gastrónomo,
sí,
o sea, este Pere Jean Ferré no,
poca broma,
los diálogos de la cuadrilla en la furgoneta recuerdan al Lorca de Bodas de Sangre.
Toma ya.
Tan conciso y también al del público.
Toma ya.
O sea, que cuidado, no estamos hablando de algo así como, ¿sabes? O sea, estamos hablando...
Los dos, por cierto, son premio de tauromaquia del mundo, ¿no? Hubo una edición cuando
exacto.
se llamaba Paquiro, que
eso
se la entregamos a Vargas Llosa y a Pere Jean Ferrer, ¿no? En el Cultural. Entonces he marcado el premio en el Cultural de Luis María, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí es donde se ha publicado, ¿no? Y es muy divertido porque cuando Pere Jean Ferrer le dice, esto que os acabo de decir, parecen diálogos teatrales de Lorca, tal y cual, dice son también como banderillas, como banderilleros de Goya. Sí. Y le dice Albert Serra, es muy fascinante, dice, ¿y de Valle Inclán no percibes algo también ahí?
Toma ya.
Y contesta Pere Jean Ferrer, sí, de Luces de Bohemia, pero Pere Jean Ferrer, que es un cabezón, dice, pero también diálogos del público de Lorca. Sí, el tío, eso, o sea, Pere Jean Ferrer ha hecho Lorca y ya, no, pero oye, hablaremos de la película porque la película tiene muchos perfiles y muchas aristas. Bueno, yo creo que fue Vicente, ya aquí, quien lo dijo en su momento, que la película era un antes y un después de las películas sobre los toros. Y yo creo que vamos, absolutamente, y fíjate que ha habido buenas, hablamos de Ladislao Bagda, recordáis y tal, de Tarde de Toros,
sí.
Y de algunas buenas películas de toros, a mí que me gustaban mucho, pero efectivamente, yo creo que ya lo hablaremos, pero sobre todo vamos a decir que todo el que esta tarde no quiere hacer como nosotros, de ponerte delante del espejo, la música y salir a ver si buscas desesperadamente a Susan, que se vayan a ver esta película porque...
Les damos dos planazos, ver Historia de una escalera y Tardes de Soledad.
Bueno, vaya fin de semana, ¿eh?
Que lo tenemos que dejar aquí. Vicente, un abrazo, querido.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
Vamos cerrando.
¿Dónde estabas entonces?
¿Cómo en narices no habíamos puesto Insurrección?
Pero hombre, por favor.
La escuché ayer y dije, pero que puede ser verdad que no la hayamos puesto.
No está en la lista.
No está en la lista.
No está en la lista, pero bueno. Y el DJ de la lista es Emilio.
Es Emilio, sí, sí.
Oye, yo pongo lo que traemos todos.
No. Se ha mandado.
Por eso mismo lo digo, que no le abandonemos, o sea...
Oye, que sobrellevéis lo mejor que podáis el aciago fin de semana, ¿eh?
Estamos yo ya... De verdad, ya
me queda menos para el lunes.
Yo me voy llorando ya.
El más cálido de los abrazos para los dos.
Igualmente, querido Javier.
Hasta el viernes que viene, queridos.
Adiós.
Fotos a contraluz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
José María del Toro, el partido de la una. ¿Qué tal, del Toro? Buenos días.
Javier, buenos días.
Vuelve la Liga.
Vuelve la Liga. Y no hay partido en viernes, que ya es novedad.
No, es verdad. Edición. Lo he mirado hoy por la
debe
mañana. Digo,
que,
a ver
que no había manera de cuadrarlo.
Claro, a ver a qué hora juega el Rayo. No, juega el domingo, claro.
Los nuestros. Mañana a las 2 de la tarde en Balaídos, Celta-Leganés. Rueda de prensa de Borja Jiménez hoy a la una. Le escucharemos en el partido de la una. Y tenemos dos derbis. Domingo, 2 de la tarde, Getafe-Atlético de Madrid. Hoy toma la palabra Bordalás, el entrenador del Getafe. Hace casi 5.000 días que el Getafe no le gana un partido al Atlético de Madrid en ninguna competición, pero ya sabes lo que dicen de las estadísticas, ¿no? Los dos se juegan mucho, el Atlético por arriba, el Getafe por abajo. Y el domingo 4 y cuarto, Real Madrid, Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu. Es la antesala del derbi de vuelta de la Liga de Campeones el próximo miércoles en el Metropolitano. El gran rival de los dos en la pelea por el título, el Barcelona, juega mañana sábado 9 de la noche en Montjuic, recibe al Osasuna, en principio muy favorito para llevarse la victoria. Y fuera del fútbol masculino, lógicamente nos centraremos mucho en esta jornada, en fútbol femenino, semifinales de la Copa de la Reina, partido de ida en Valdebebas. Llámame loco, pero creo que está sentenciado. Real Madrid 0, Barcelona 5, una vez más. 17 partidos del Madrid femenino contra el Barça, 17 victorias de las culés. 3 de la polaca Peyor, 2 de la maña Salma Parayuelo, eliminatoria sentenciada. Y en baloncesto, el Madrid se complica la vida, pierde frente al Panathinaikos. No era un partido fácil, ni mucho menos.
No.
85-70, escasísimo acierto en el triple, 3 triples de 26 intentos. Así es muy difícil ganar.
Muy complicado,
y en este
claro.
momento estaría un décimo fuera de todo. Pero quedan 6 jornadas todavía para el final y no te haces una idea de la igualdad absoluta que hay. Hay tortas para meterse entre los que van directo al playoff y los 4 últimos que van a lo que llaman en Estados Unidos el play-in. Es decir, que juegan un partido de clasificación para meterse entre los que pasan.
Los españoles están todos fuera ahora, ¿no?
Sí, sí. El Madrid está décimo. El Barça estaría décimo ahora mismo por Basquetaveras. Se metería en el play-in.
Ah, bueno.
El Baskonia está por detrás todavía del Real Madrid y eso que ganó su partido de ayer.
Bueno. ¿Y el tiempo qué, Sara Valle?
¿Qué tal? Buenos días, va a llover.
Buenos días, va a llover, va a seguir lloviendo. Y no va a dejar de llover hasta dentro de no sabemos cuánto tiempo.
Mira, va a ser un fin de semana muy complicado, con lluvias que ya van a empezar a activarse esta tarde. Llega una borrasca de gran impacto a la península. Es la décima de esta temporada, se llama Hanna, quédate con este nombre porque a lo largo de estas próximas 48 horas vamos a hablar mucho de ella. Y lo dicho, mucha lluvia, nieve en el entorno de la sierra, en cotas altas generosa, en el entorno también alrededores de la Sierra de Gredos también va a ser un fin de semana de nevadas copiosas y mucho viento, lo dicho, ya se activará esta tarde. Y mañana va a ser una jornada muy ventosa, no solo en la sierra con rachas muy fuertes, sino también en amplias zonas de la Comunidad de Madrid, incluida, por ejemplo, la comarca de Las Vegas. Y con ambiente frío, volvemos a temperaturas más típicas de finales del mes de enero.
Todos son buenas noticias con el tiempo últimamente. Gracias, Sara, te veo en Telemadrid y a ti te escucho.
Hasta la una.
Hasta la una. Va terminando una semana que en Buenos Días Madrid ha sonado así.
Goes to?
Anora.
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 Anora. Sean Baker.
Asumir que su portavoz en la moción de censura contra Rajoy por la corrupción estaba pagando con dinero de todos los españoles sus escarceos sexuales con Jessica. Nos llama la atención, incluso nos puede sacar una sonrisa porque nos parece increíble que haya un torrente como José Luis Ábalos en la vida pública española. Pero es que este torrente, insisto, era el que iba en el Peugeot con Pedro Sánchez, junto con Coldo y con Santos Cerdán.
Creo que ni la administración central ni la administración autonómica han estado a la altura de esa emergencia y esa catástrofe medioambiental.
Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Artículo 150 de la misma Constitución. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Por eso les decía desde el primer momento la propia ministra que de lo que estamos hablando es de una delegación.
No sé con qué votos pretende sacar adelante el Partido Socialista este acuerdo con Junts y con un planteamiento además tan abiertamente racista, pero desde luego con los votos de Podemos eso no se va a hacer.
Una mala idea y un mal precedente, porque bueno, esto puede que derive en una competición entre las comunidades autónomas por ver quién aplica políticas más xenófobas.
Ha sido un partido difícil, siempre con Atlético es difícil imaginarse el miércoles cómo puede ser. Era difícil hoy, imagínate el miércoles.
Bueno, siempre es un estímulo, nuestra gente nos empuja, nuestra gente nos da energía, nuestra gente hace que los esfuerzos no se sufran, los necesitamos. Cuando toque el miércoles vamos a necesitar de nuestra gente.
¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? Yo entiendo que usted tiene esa lógica y ese gracejo, no sé de dónde lo ha sacado, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos, pero efectivamente usted tiene gracejo y creo que es importante que en esta comisión usted no nos tome por tontos.
Si yo creo que son tontos, con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
Que no estamos en el palco del Bernabéu, ¿eh? Usted... después de aplicar el 155...
Ayer estaba lleno de ministros, con perdón.
Sí. Sí, porque la verdad es que la diferencia a veces entre ustedes y el PSOE es muy poquita. Se lo reconozco.
Bueno,
es poquita.
Bromas las imprescindibles.
Tiene que explicar los pagos a Quirón, lo que pasó en las residencias, esa montaña de mierda que cada vez le cerca más.
Usted es el número dos.
Silencio,
su responsable con dinero público. Ya no solo ha ido a prostíbulos, es que ha hundido al Partido Socialista y el futuro de su jefe, el que le dicta desde la Moncloa ese lenguaje de taberna de muelle.
Que la vamos a llamar a declarar a esa comisión. La Quironesa no puede faltar en una investigación sobre Quirón, efectivamente.
Todo lo que hay de la trama de mascarillas, de empresas que ni siquiera se dedicaban a esto y que estamos hablando de pelotazos de más de 200 millones de euros, lo vamos a hablar tranquilamente en el Congreso de los Diputados, dándolo más grande, donde quieran y a la hora que quieran.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Que Dios lo bendiga.
Que pasen ustedes un magnífico fin de semana y no se olviden del paraguas, ya han escuchado a Sara Valle. Adiós, hasta el lunes.